Hola, te damos la bienvenida al podcast de Comunidad Jalapa. Oramos para que Dios te inspire y te anime a través del mensaje de hoy.
Pues vamos a ver algún tema que será de bendición para todos nosotros, incluyéndome a mí y a toda la iglesia. La bendición que tenemos ahora es que pues si alguna persona no pudo venir por cualquier razón, lo que se predique se publica en el WhatsApp, en el Facebook. Entonces, nosotros podemos tener también esa facilidad de compartirle a alguien que no vino o a alguien que quisiéramos que viniera alguna vez a que escuche este mensaje, porque siempre es edificante. Amén. Bueno, ¿cuántos saben qué se celebra hoy? A ver, no digan, solamente levanten la mano los que saben qué se celebra hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Bueno, en México hoy se celebra el Día de la Familia. Se estableció aquí en México que cada primer domingo de marzo fuera el Día de la Familia y fuera un día en el que se celebrara lo que la familia es y lo que la familia hace, ¿sí? Entonces, de eso se trata el tema de hoy, de la familia, ¿no? Porque es algo importante. ¿Cuántos de aquí tienen familia? Todos tenemos familia, ¿no? No todos tenemos la familia perfecta, así de las películas, ¿no? Del padre rico y los hijos bien portados y hasta el perro, ¿no? Que se siente cuando dices que se siente. Pero todos tenemos una familia, ¿sí? No es la mejor quizá, nos falta mucho trabajar, pero tenemos una familia y la amamos. Y nuestra familia siempre va a estar ahí cuando la necesitemos, ¿sí? Así sea una familia de 2 personas, así sea una familia de 10 personas... Pero todas las familias son buenas y todas las familias tienen algo, pues algo que darle a las demás, ¿no? Entonces, bueno, les voy a leer algo que investigué un poco. Aquí, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que la familia es la célula fundamental de la sociedad. O sea, es el elemento más básico y más fundamental de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay familias buenas, si hay familias que son estables, que son funcionales, podemos creer o podemos quizá garantizar en cierta manera que va a haber una sociedad buena, que una sociedad va a ser buena, agradable y pues con buenos valores, ¿no? Por así decirlo. La familia es importante. Y te voy a leer un extracto que me gustó de una revista que yo investigué que dice la función o el rol de una familia, ¿sí? Dice, en primer término, es importante que las familias en nuestro mundo cumplan con sus roles en la sociedad, como la de formar hijos con valores y principios. Una de las consecuencias de la delincuencia juvenil es la propia familia. Hoy en día, entre los jóvenes existe una carencia de autoridad o una falta de figura paterna, ya que los propios padres no se han preocupado por enseñar a obedecer a sus hijos en el hogar en cosas como el respeto, la puntualidad, el amor, la honestidad y la solidaridad. Como afirma García P. en lo siguiente, si el niño se desarrolla en un ambiente familiar poco propicio, aumentan las posibilidades de que adopte un comportamiento anémico y desviado. Bueno, con este breve párrafo ya entendemos por qué la familia es importante, ¿no? ¿Hay razón en lo que dice este texto o no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es un deber de la familia formar personas con valores, formar personas con principios, no perfectas, pero buenas. Y fíjate algo muy importante, este texto yo lo saqué de pues una revista de investigación que no tiene que ver nada con el cristianismo. Y la primera definición de la familia es de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad misma fuera de la religión está aceptando y creyendo que la familia es importante. Que construir una buena familia, ya sea una familia cristiana o una familia no cristiana, es importante, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar esto muy en cuenta porque la sociedad misma está necesitando familias, personas que hagan familias buenas o familias pilares de la sociedad, que sean familias estables, es la palabra que estaba buscando. Ahora, si lo vemos desde el punto de la iglesia, desde el punto de nosotros como cristianos, el título de nuestra prédica hoy es La Familia de Dios. Porque yo te pregunto una cosa, ¿quién creó la familia? Yo creo que Dios creó la familia porque pues todo esto de que los derechos humanos y que la sociedad y que las investigaciones, todo eso fue después, porque siempre el propósito de Dios siempre fue la familia. De Dios siempre fue la idea de crear una familia, una mega familia, ¿no? Entonces, vamos a ver en Génesis 12:13 que Dios hace una promesa, hace un pacto muy importante, ¿sí? A Abraham. Le dice, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Sí? Y en otras palabras, digo, y en otros versículos también le vuelve a decir lo mismo, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra y que tu descendencia será numerosa, porque la idea y el sueño de Dios es formar una familia. Una familia de familia, ¿sí? Entonces, pues hoy vamos a hablar como de dos puntos principales, ¿no? O sea, tu familia biológica, que es con la que vives, tu mamá, tu papá, tus hijos, esa es la familia que Dios te dio, ¿no? Y es la familia que tú debes de cuidar, ¿no? Y también tenemos nuestra familia en la fe, que la podemos hoy nombrar como la familia de Dios, ¿no? Que somos nosotros. Nosotros como creyentes en una misma fe, en un mismo Dios, somos una familia, ¿no? Somos una familia en la fe. Una cosa que nos repitieron mucho en el congreso que fuimos hace poco en enero, es que había dos cosas importantes que le podíamos dar a Dios. Que eran dos cosas que Dios estaba buscando de nosotros y que eran dos cosas que solamente nosotros le podíamos dar a Él. Y nos hablaba mucho de la adoración, de adorar a Dios, pero también de darle nuestra unidad, ¿sí? De unirnos como hermanos, de unirnos como familia y llegar a un común acuerdo y hacer algo para Dios, ¿sí? Por eso es el sueño de Dios siempre de trabajar con familias, porque Él sabe que una familia va a ser más fuerte, una familia va a poder tener más potencial que una persona sola. Y eso es, pues eso es como de lógica, ¿no? O sea, entre más manos, pues más rápido se acaba, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, quiero que te quedes con esta parte de la unidad y que tú, pues, lo tomes muy en cuenta, ¿no? A veces nos es fácil unirnos, pues con la gente que piensa igual que nosotros, con la gente que nos cae bien, con, no sé, con la gente que quizás es de nuestra edad, o qué sé yo, ¿no? Gente que es afín a nosotros. Pero Dios no nos está mandando nada más a unirnos a esas personas, nos está mandando a unirnos a toda la familia, ¿sí? A ser una familia completa y a intentar ser unidos con todas las personas, ¿sí? Yo quiero que hagas un ejercicio hoy. Voltea a tu alrededor y ve las caras de todas las personas que son. A ver quién es la primera persona que me dice cuántas personas estamos aquí. Allá, va, allá atrás está Ari, también cuenta. A ver, ¿quién me dice? A ver, avanza, yo no te veo haciendo... ¿Cuántas personas somos? A ver, ¿quién sabe? Yo no sé. A ver, ¿cuántas? 26, 30. ¿Quién da más? ¿Y yo también? 28. Bueno, vamos a redondearlo a 30, ¿no? Mira, vamos a redondearlo a 30. No sé si son 28, 31, 30. Ah, 30, ah, 35. Mira, ya se nos subió el número. Sí, también Rodrigo. Mira, aquí tienes una familia, bueno, de los que asistimos hoy, ¿no? Aquí tienes una familia de aproximadamente en promedio 30 personas, ¿sí? Yo te invito a que hagas lazos de amistad con las personas que están aquí, ¿sí? Y no quiere decir que te tienes que meter a su casa y estar ahí llegando sin avisar, ni mucho menos, ¿no? Pero simplemente puedes saludarlo al final de la reunión, si nunca lo has saludado, y decirle, Dios te bendiga, que te vaya bien, qué tal va tu negocio, cómo va tu escuela, cómo está tu familia, no sé, cómo va tu perrito, lo que sea, ¿no? Pero interésate un poco, porque la familia para eso está, ¿sí? Para dar calor, para ser una familia unida. La unidad es muy importante, sobre todo en la iglesia, ¿sí? Y bueno, hay un libro, bueno, más bien, hay una carta en la Biblia que se llama Gálatas, y básicamente en esa carta Pablo está explicándole a la iglesia de Galacia, que es a la que les dirigió, que realmente toda la iglesia o todos los cristianos son uno solo. No hay distinción. Fíjate que en la iglesia primitiva había un problema, que actualmente lo hay a otra escala y con otros nombres y quizá con otras, no sé, lo vemos de otra forma, pero básicamente es el mismo problema que siempre ha habido. Las primeras iglesias tenían un problema porque, pues ustedes saben que cuando Jesús vino y predicó, Jesús era judío, o sea, Jesús era una persona que nació en Nazaret, ¿no? En Israel, y pues él dio su mensaje de amor, dio su mensaje de salvación a los judíos, ¿no? Pero él también lo dio y lo extendió hacia los que no eran judíos, hacia todos los griegos, los romanos, los árabes, todas esas personas. Sin embargo, cuando pues Jesús se fue, llegaron los discípulos, había un problema muy grave en ese entonces, no se ponían de acuerdo, ¿sí? Porque los judíos tenían sus costumbres, que eran las leyes de Moisés, y los que no eran judíos, que eran todos los demás, los gentiles, así les llamaban, pues no tenían esas costumbres y no estaban acostumbrados a ese estilo de vida, ¿no? Entonces había un choque muy fuerte, había un choque de culturas, ¿no? Había un choque de leyes, de costumbres, de cosas, ¿no? Y Pablo está escribiendo esta carta porque él enseñó a esta iglesia en el amor de Dios, pero llegaron otras personas y empezaron a decirles que no, que hay que seguir las leyes, que porque la ley es la ley y hay que cumplirla y hay que hacerla cumplir. Y bueno, en parte quizá está bien cumplir la ley en algunas cosas, pero finalmente el mandato de Jesús ya no fue la ley, fue el amor. Y de eso se trata también la familia, del amor. Todo tiene que ver alrededor del amor. Entonces, en ese sentido les dicen Gálatas 3, 26, 29, les dice: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderamente hijos de Abraham. Son sus herederos Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿Se entiende? En este versículo nos está diciendo que ya no hay distinción. Y si lo trasladamos al mundo actual, ya no importa aquí si eres joven, si eres de la tercera edad, si eres chaparrito, si eres morenito, si sabes mucho, si no sabes mucho, si fuiste a la escuela, si no fuiste a la escuela, si vienes de una familia rica, si vienes de una familia pobre, no importa. No importa. Dice que todos somos uno por la ¿qué? Por la fe en Cristo Jesús. De eso se trata el cristianismo. En el punto 2 tenemos una pregunta que dice: ¿qué necesito para pertenecer a la familia de Dios? Tú dirás, pues venir a la iglesia, ¿no? O pues congregarme, o no sé qué más se te pueda ocurrir, ¿no? Orar. Pero fíjate que no, esas son cosas que nosotros los cristianos hacemos y están bien. Pero para pertenecer a la familia de Dios solo hay un requisito, solo hay uno, no hay más. Y es ser justificado. Y Pablo lo explica aquí bien en Gálatas. Casi todos los versículos son de Gálatas, que es la carta que yo les estoy diciendo. Gálatas 2:16 dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. ¿Sí? Somos justificados por la fe en Jesús. Y te voy a decir algo. Yo creo que hay mucha gente que no entiende esta parte y por eso no se acerca a Dios y por eso no viene a la iglesia. En mi experiencia personal, mira, no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero tengo 30 años. La mayoría de la gente dice que me veo de menos y eso está muy bien. Solamente tengo que cuidar que la panza no me siga creciendo y me seguiré viendo joven. Sí, yo tengo 30 años y adivina cuántos años tengo de ir a la iglesia. 31, dice mi mamá, porque desde que estaba yo en el vientre, ¿no? Mira, la historia de mi vida, pues siempre ha sido rodeado de la iglesia, ¿no? Todos, cada uno de nosotros tenemos una historia diferente, ¿no? La mía me tocó así. Desde que tengo uso de razón y desde que yo me acuerdo y pienso, me he visto en la iglesia todos los domingos. Yo me acuerdo que cuando era chico íbamos a la iglesia de Cuernavaca y cuando era adolescente viajábamos a Orizaba todos los fines de semana, ¿no? A mí me aburría, ¿no? Porque era, imagínate, yo, o sea, un niño de 12 años, 11 años, pues, ¿qué querías, no? Jugar fútbol, ver a tus amigos y pasarte todo el fin de semana 6 horas viajando y luego 6 horas de regreso y era por la iglesia, ¿no? Porque eso fue, bueno, en ese momento yo no lo entendía y quizá no fue algo divertido para mí en ese momento. Pero a lo que voy es que quiero que entiendas que yo tengo toda la vida yendo a la iglesia y toda la vida conociendo de Jesús y escuchando a los predicadores que Jesús nos ama y que la fe es bien importante y pues que hay que ser buenos, que hay que orar, hay que alabar a Dios. Pero quiero decirte que honestamente yo no entendía y yo creo que, bueno, si le quitamos a mis 30 años los años en los que pues yo no recuerdo o no entendía o quizá no iba, o sea, que era niño pues que no dependía tanto de mí, vamos a poner 15 años, ¿no? A los 15 años yo, pues a lo mejor ya, pues ya sabía lo que hacía, ¿no? Ya sabía lo que era bueno y lo que era malo, y cuando me portaba bien y cuando me portaba mal. De los 15 años para acá, yo te soy sincero, no, bueno, actualmente yo sé que Dios me ama y yo tengo fe en Dios. Y yo ayer, por ejemplo, le decía a Dalia, le digo, gracias a Dios que yo en este momento de mi vida no tengo miedo si me muero, no tengo miedo de lo que me pase mañana, porque yo tengo una fe tan grande de que Dios está en control de mi vida y en control de Dalia también, y en control de mis padres, ¿no? Obviamente sí me preocupa, ¿no? Pues a todo el mundo le preocupa tener, no sé, algún problema, algún accidente, algún imprevisto, a todos nos preocupa, pero sin embargo no tengo miedo al futuro, porque a mis 30 años creo que he conocido en un nivel un poco profundo el amor de Dios y la fe en Dios. Pero te voy a decir algo, regresando a cuando tenía 15 años, yo creo que no conocía el amor de Dios y no era consciente y no lo entendía, esa es la palabra, no lo entendía. Sí sabía que Dios me amaba, pero no sabía a qué nivel. Quizá yo a veces me sentía atacado por mí mismo y por mis pensamientos míos, no por nadie más, pero me sentía yo juzgado, ¿no? Decía, ¿cómo Dios te puede amar si mientes? O si vas a la iglesia sin ganas, ¿no? O si vas a la iglesia porque tienes que ir. Y muchas veces eso era como que me alejaba de Dios, ¿no? Y como que yo no lo entendía. Y yo creo que eso es lo que a mucha gente le pasa para no venir a la iglesia. Creen que hay que ser buenos para venir a la iglesia. Creen que hay que, pues, bueno, por lo menos si no hay que ser buenos, pues no hay que ser tan malos, ¿no? O sea, yo creo que eso es un impedimento que mucha gente tiene para acercarse a Dios, para acercarse. Pero regresando al punto, solo hay un requisito y yo quisiera que tú lo entendieras hoy para ti y para transmitirlo a la demás gente. Solo hay un requisito para venir para ser hijo de Dios y para pertenecer a la familia, y es ser justificado por tu fe en Jesús. ¿Sí? De eso se trata todo el evangelio y de eso se trata toda la iglesia y de eso se trata todo el cristianismo, de que tú tengas fe en Dios, que tú creas que Él te ama con amor profundo, que no importa lo que hagas, lo que pienses, si un día te va bien, si un día te va mal, si un día tu carácter no es el mejor, si un día fallas, no importa. La fe en Jesús va a hacer que tu amor siempre sea, que su amor siempre te abrace, perdón, eso es lo que yo quería decir. Entonces, cuando tú invites a una persona, ora por ella primero, porque ahorita vamos a ver en el punto 3, que no solamente es en nuestras fuerzas y por lo que creamos o sepamos, ¿no? Pero cuando tú invites a una persona, ora por ella y ora por su fe, ¿sí? Para que, hay un pasaje en la Biblia que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, pero también dice que la fe es, que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Entonces, lo único que necesitamos para acercarnos a Dios y para pertenecer a su familia es un poco de fe, y Dios va a trabajar después. Ok, y entonces en el punto número 3 tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cómo se deben relacionar los creyentes? ¿Cómo se deben relacionar los creyentes, no? Esta familia que tenemos. Aquí hay un pasaje muy importante que dice, Gálatas 5:14 dice, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo te pregunto, ¿eso es algo fácil o es algo difícil? Difícil, dicen por allá. A ver, ¿quién da más? ¿Quién dice otra cosa? ¿Es fácil o difícil? Diría una persona aquí, sí y no. Sí es fácil cuando, pues depende de qué prójimo, ¿no? Depende de qué hermano. Yo a Dalia la quiero mucho, ¿sí? Pero ¿cuándo es difícil? Cuando hay alguna persona, un hermanito, que no piensa como tú, que te hizo una cara, que no sé, cualquier cosa, ¿no? Cualquier detalle, que no te saludó, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí está diciendo Pablo en esta misma carta, recuerda que esta carta es una carta que él escribió a una iglesia que se estaba desviando otra vez y que estaban pensando otra vez en meter así un montón de leyes y ser así bien estrictos y todo, pero les dice, bueno, está bien, si quieren una ley, es muy sencilla. ¿Cuántas palabras son acá? No sé, como 5 o 6. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo deben tratarse entonces los creyentes? Fácil, con amor y ya. Uno siempre tiene que tener la capacidad de dar amor, ¿sí? Y eso se desarrolla. Tú tienes que ser una persona que pongas en práctica el amor, porque ese es el evangelio de Jesús, amar. Amar, amar y no cansarte de amar, ¿sí? Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. ¿Sí? Vamos a ser buena onda, vamos a ayudarles, vamos a apoyarnos entre todos, ¿no? Eso es algo que Pablo quería, ¿no? Para la iglesia de aquel entonces y también es para nosotros. Pero ahora viene una pregunta y ahora viene, pues, el confrontamiento y el argumento, ¿no? Porque la pregunta sería, ¿cómo hacer para tratar siempre bien a mi prójimo? ¿Cómo le hacemos? Porque, pues no sé, hay días que te puede ir muy bien y que puedes estar muy de buenas y va a ser fácil, ¿no? Pero, pues va a haber días que vengas enojado, que no quieras venir, que te haya ido mal, no sé. Pero la pregunta es, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos para amar al prójimo siempre? Pablo, que fue un hombre muy sabio y muy usado, llegó a una conclusión y dijo, no podemos. En nuestras propias fuerzas y en nuestra humanidad no podemos. Seamos honestos y seamos sinceros, no somos perfectos. Ninguna persona, por muy buen carácter que tenga, por mucha paciencia que tenga, no es perfecta, ¿sí? Pero la carta de Gálatas trae 6 capítulos. Y los primeros 4, pues es una enseñanza muy dura hacia ellos. Y una, pues como siempre, las cartas tienen saludos y cosas, detalles. Pero los últimos 2 capítulos, el 5 y el 6, Pablo dice una frase muy importante: dejen que el Espíritu Santo guíe su vida. Y no lo dice una vez, lo dice muchas veces porque es algo muy importante. Dice, dejen que el Espíritu Santo guíe su vida. Porque pues, solos no podemos. Vimos al principio la importancia de una buena familia, la importancia de una familia funcional, una familia, pues no perfecta, pero buena, ¿no? No se puede crear una familia buena, funcional, sin el poder del Espíritu Santo. Entonces, es algo que es importante. Hace 8 días Fer predicaba, y no sé si se acuerdan, que él decía mucho que es importante que cuando la gente venga, sienta la presencia de Dios. Es algo muy importante, y por lo que yo recuerdo que le entendí a él, él se acercó a la iglesia después de tantas veces, pues no por una buena alabanza o por unas luces o por que oraron por él, sino se acercó porque sintió la presencia de Dios. Y eso es algo muy importante. Y en este día yo hoy quiero añadir que también tú y yo aprendamos a vivir bajo el poder del Espíritu de Dios. Es diferente. No es vivir en nuestras fuerzas, no es vivir al límite con nuestras fuerzas, porque eso es muy desgastante, es muy cansado, ¿no? También te diré una cosa: vivir bajo el Espíritu de Dios requiere tiempo, requiere pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ¿sí? Requiere disposición. Es un trabajo que tenemos que hacer como cristianos, pero es nuestro deber. Y Pablo, que está escribiendo, que es una persona que tenía la unción del Espíritu Santo, está diciendo, la única forma de poder amar al prójimo como a ti mismo y cumplir la ley y ser una persona buena y que pueda dar amor, es dejarse guiar por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Gálatas 5:19 dice esto: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. El Evangelio es lo que verdaderamente transforma a las personas por la presencia y el poder del Espíritu. Ahí el pasaje se extendió y fue muy claro y muy... Ahí había muchas cosas, ya ni me acuerdo de todas, ¿no? Pero tú y yo ya sabemos lo que ocasiona la naturaleza pecaminosa del hombre, ¿sí? Siempre se tiende al egoísmo, siempre se tiende a la tentación, a la división, a la deslealtad, como lo quieras ver, ¿no? Pero nuestra meta es nutrirnos del Espíritu Santo y del amor, del gozo, de la paciencia, de la humildad, porque eso es lo que finalmente quiere Dios. La iglesia como la conocemos, o nosotros como creyentes, déjame decirte que alrededor del mundo hay demasiados. En un estudio del 2022 dice que aproximadamente hay 900 millones de protestantes o de cristianos en el mundo. Imagínate, 900 millones, ¿cuánto es eso? Es demasiado, 900 millones. Te voy a decir una cosa, no quiere decir que todos los cristianos sean o seamos perfectos. No quiere decir que seamos pues ya así como santos por venir a la iglesia, ¿no? No, la realidad es que no. Todas las familias tienen sus detalles, ¿no? Y hay un dicho por ahí que dice, ¿cómo dice? Que los trapos sucios se lavan en casa, ¿verdad? Dando a entender que pues lo que pasa dentro de la familia, pues que no se enteren los vecinos, ¿no? Porque pues eso pues, no se deben enterar, ¿no? Son problemas internos. Entonces, todas las familias, todas las iglesias, todas las personas tenemos nuestros errores, tenemos nuestros detalles, ¿sí? Pero la familia de Dios, ¿cómo la definiríamos entonces? Son o somos personas llenas de fe en Jesús, que están aprendiendo a amar a otros en el poder del Espíritu, ¿sí? Entonces, tú puedes familiarizarte con esto, puedes hacer esta definición tuya. Somos personas llenas de fe en Jesús, porque creemos en Jesús, creemos en su amor. Pero estamos aprendiendo a amar. Estamos aprendiendo a amar a Dios y a otras personas. No en nuestras fuerzas, no con lo que podemos nosotros, sino en el poder del ¿qué? Exactamente, el poder del Espíritu. Yo te invito a que reflexiones un poco en esto. Que cierres tus ojos un momento para que no te distraigas y medita. Y haz una pregunta muy personal. Pregúntate, ¿qué necesitas tú para vivir bajo el poder del Espíritu Santo? ¿Qué te ha hecho falta? ¿O qué te ha sobrado? Puede ser. Pero yo creo que el Espíritu Santo siempre tiene la disposición de ayudarnos y de enseñarnos a amar. La decisión es nuestra. Y yo te invito ahí, cierra tus ojos para que no te distraigas. Haz una oración muy sincera a Dios. Solamente haz una oración muy sincera a Dios y dile, ayúdame a vivir bajo el Espíritu. Ayúdame
necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza y un Dios que salva. mover montes. Solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció.
Dios, te damos gracias por esta familia que nos has dado a todos nosotros. Te pedimos que nos ayudes a amarnos los unos a los otros, que nos ayudes a amarte a ti también, Señor. Bendice a las personas que hoy no vinieron, Padre. Bendice a las personas que vendrán también. Bendice a las familias de las personas que están aquí, que quizá no han venido nunca a este lugar, que quizá no han encontrado el amor de Dios. Bendícelas también a ellas, Señor. Y tenemos fe en ti. Tenemos fe en ti de que tú alcanzarás, Señor, con tu amor a todas nuestras familias, Señor. Te damos gracias en este día por tu amor. Amén.